Buenas tardes. Buenas tardes a nuestro compañero Denis Castillo en los controles principales. Le damos las buenas tardes a nuestro compañero Brian Peraza, que en breve se suma al equipo productor. Igualmente le damos las gracias por acompañarnos siempre a nuestros compañeros. A Luisito, encargado de redes sociales, a don José Bustos en el estudio de grabación, igualmente a nuestro compañero Alex Romero, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar, todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya.
Hoy es jueves, día de ANEP. En Horizontes, su programa de cultura ciudadana. La Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores.
Así es, como ustedes lo escucharon, amigos y amigas, hoy es jueves, día de ANEP. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente el jueves de cada semana aquí en Horizontes con la finalidad de que ustedes y nosotros aprendamos acerca del quehacer de esta importante organización sindical como es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. No importa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el 100% o solamente parcialmente con lo que se expresa acá, de lo que se trata este ejercicio de democracia radial y este esfuerzo que hace la ANEP para estar los días jueves de cada semana acá en Horizontes, es de que ustedes y nosotros poco a poco nos vayamos enterando, nos vayamos informando acerca de las luchas que se llevan a cabo, no solamente por aquellos que pertenecen al sindicato, eso es importante aclararlo, sino en favor de todos y cada uno de los costarricenses, con la única finalidad de que ustedes y nosotros contribuyamos poco a poco para tener un país cada día más justo y tengamos mejores condiciones para todas y para todos. Eso es de lo que se trata. Así es que nosotros reiterarle el agradecimiento al periodista Eugenio Guerrero y a toda la Junta Directiva de la ANEP por su confianza, por su respaldo, para que jueves de cada semana estén presentes acá. Antes de iniciar, solamente les recuerdo, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro, la radio completa. También nos puede escuchar, ya tenemos la señal en vivo, en directo, tenemos la señal en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, así estamos en Horizontes, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica en el Facebook para que usted nos pueda escuchar, y ya la hemos compartido también con la página de la ANEP, que estoy seguro que el periodista Eugenio Guerrero la va a compartir con ustedes. Bien. Hay una actividad que se ha llevado a cabo en nuestro país, una actividad muy importante, donde se viene a capacitar a los jóvenes que están dentro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, para hablar sobre ese tema tan importante y cuáles son las actividades que han llevado a cabo la juventud anepista. Vamos a conversar con dos jóvenes. Uno es David Porras, que es el presidente de ANEP Joven, y el otro joven es Benjamín Sevilla, secretario de la Juventud de la ANEP. Démosle la bienvenida primeramente a David Porras, acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Señor presidente de ANEP Joven, David Porras, bienvenido a Horizontes.
Bueno, muchas gracias, don Edgar, un placer estar acá compartiendo con ustedes un poco las experiencias que trabajamos en materia de juventudes en esta organización sindical. Bueno, de verdad que muy agradecidos por el espacio, porque siempre es importante aprovecharlos.
Los agradecidos somos nosotros de que ustedes hoy jueves de ANEP estén presentes acá en Horizontes para darle difusión al trabajo que vienen realizando ustedes con esto de lo que podría decirse. Nos describía una persona ahora y antes de empezar el programa, nos decía, qué bueno el tema de hoy, no sabía que la ANEP viene preparando a la juventud para ese cambio de antorcha que en algún momento, dentro de 3 años, 5 años, 10 años, 12 años, en algún momento llegará. Así es que es importante que todos nos informemos. Démosle también la bienvenida a su compañero Benjamín Sevilla, secretario de la Juventud de ANEP. Bienvenido, Benjamín Sevilla, Horizontes, hoy jueves de ANEP.
Muchas gracias, don Edgar. Igual un cariñoso saludo a toda su audiencia. estamos acá a la orden y siempre es un gusto estar atento a lo que pues ustedes nos indiquen, lo que quieran saber, y estamos a la orden para informar sobre el quehacer de la ANEP y de lo que hacemos las juventudes en esta organización.
Gracias. Palabras de inicio también de Benjamín Sevilla, secretario de Juventud de ANEP. Vamos a hablar primeramente con David Porras, presidente de ANEP Joven. David Porras, ¿qué le podemos decir a los oyentes de ANEP hoy jueves acá en Horizontes? ¿Cuál es la finalidad de realizar este tipo de actividades donde se reúne la juventud anepista? ¿Cuál es la finalidad?
Bueno, yo creo que primero que nada es importantísimo, antes de responder esa pregunta, que los oyentes puedan entender que en esta organización sindical tenemos una estructura de juventudes. Aquí pues el compañero Benjamín es representante ante la Junta Directiva Nacional en el puesto de Secretaría de Juventudes. Este servidor es presidente de una junta directiva con integrantes de personas jóvenes de diferentes instituciones del Estado y del sector privado a nivel nacional, que es la seccional ANEP Joven. Y también tenemos, perdón, representación de juventudes en secretarías de juventudes en los diferentes centros de trabajo, donde contamos con estructuras de seccional. ¿Por qué mencionar esto? Porque es importante que tal vez las personas que escuchan sepan de que en el tema de juventudes en esta organización sindical hemos venido desde hace aproximadamente 12 años dándole un realce y tratando de posicionarla como un tema no solo transversal, sino esencial, y entendiendo que, y por eso hablamos de juventudes, no hablamos de juventud porque en nuestra organización sindical tenemos jóvenes de diferentes dimensiones, colores, tamaños, gustos, y bueno, parte del accionar político de nosotros y de nosotras pues, va dirigido en ese horizonte. Y además, pues como organización sindical también tenemos pues representación en organismos internacionales como la IFP, como la OIT, como la CFA, como la FED, donde pues como estructura de juventudes no solamente hemos logrado pues un alcance nacional, sino también de proyección internacional. Y con relación a su pregunta, pues para nosotros es importantísimo entender que las juventudes somos, uno, el presente, y dos, sujetos activos con capacidad de generar incidencia y aportes dentro de la organización sindical. Tratamos de no entender el concepto de relevo y bueno, y de abrir espacios para las personas jóvenes.
Dentro del quehacer de la juventud en una organización sindical, de la importancia y la relevancia, no solamente en nuestro país, en Costa Rica, sino a nivel internacional, por la proyección que tiene la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo pueden valorar? ¿Y cuál es el trabajo que llevan a cabo durante, no sé si planifican ustedes el trabajo cada 12 meses o cada 24 meses? Coméntenos, por favor.
Bueno, efectivamente nosotros tratamos de hacer una planificación anual, donde vemos los procesos vinculados, donde tratamos de abordar de carácter nacional, sino también al interno de la organización sindical. Y bueno, más que una construcción que venga de Benjamín o de la seccional, tratamos de integrar a las representaciones que tenemos a nivel nacional para que sea más representativa, donde pues, las personas jóvenes identifiquemos cuáles son los desafíos que tenemos, no solo en el plano sindical, sino en el plano nacional.
¿Quiénes pueden participar en estas actividades?
Bueno, normalmente tratamos de dirigir a las secretarías de juventudes que tienen nuestra organización sindical en los diferentes centros de trabajo, pero no es una limitación, o sea, son personas jóvenes, trabajadoras, inclusive no solo personas jóvenes, nos interesa mucho sumar personas jóvenes desempleadas, personas jóvenes del sector privado, tenemos alianzas con personas jóvenes del sector estudiantil, que en realidad aquí sumamos esfuerzos con actores de diferentes sectores de sociedad civil, también en materia sindical, para fortalecer esta agenda de trabajo.
Le hacía la pregunta porque ya abrimos el WhatsApp nuestro para los oyentes, el 83-41-41-42, ese mismo que están oyendo ustedes ahí, ese es el WhatsApp nuestro para que ustedes puedan hacer las consultas, comentarios, aportes o sugerencias para nuestros invitados en la tarde de hoy. David Porras, presidente de la juventud anepista y presidente de ANEP Joven, y Benjamín Sevilla, secretario de la juventud de ANEP. Es importante ir evacuando poco a poco las preguntas. Por ejemplo, por acá, ahora que usted está hablando, David Porras, nos hacen la pregunta, ¿tiene que ver el partido político al que pertenezca uno? Creo saber la respuesta, pero que lo diga usted, que es el presidente de la ANEP Joven, por favor.
La ANEP Joven es una organización multicolor que tiene capacidad de articular con diferentes sectores de la sociedad, pero como ANEP Joven no tenemos un color político partidario. Somos una organización sindical que responde a la ideología base de nuestra organización sindical ANEP, y bueno, que nosotros respondemos a intereses más dirigidos, no solo a las personas trabajadoras, sino, por ejemplo, levantamos la bandera de la justicia social, de la lucha contra la desigualdad social, de oportunidad de empleo para las personas jóvenes sin necesidad de tener un color político partidario.
Me parece que está muy claro, y hecha la pregunta, dada la respuesta por parte de David Porras. Nos dice por acá Dagoberto Suárez, antes de ir con su compañero Benjamín Sevilla, saludos cordiales para ustedes, compañeros de la radio, y por supuesto para toda la audiencia y sus ilustres invitados. En la democracia sana, madura, es importante la participación de las nuevas generaciones e ir desechando el satanismo de la izquierda o de la ultraderecha. La participación es importante de la juventud, nos dice Dagoberto Suárez, a quien le agradecemos mucho el comentario que nos hace a través de nuestro WhatsApp 83414142. Ramón Rodríguez dice, reportando sintonía, estamos aquí al pie del cañón, dice, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora poco a poco leyendo las preguntas, pero la participación ahora a Benjamín Sevilla, secretario de la Juventud de ANEP. Vamos a ver qué nos dice el señor Leal acá, para no dejarlo antes. Vamos a ver qué nos dice el señor Leal de una vez. Vamos a leer de una vez la consulta. Vamos a ver. Bueno, dice que No le entendemos muy bien, porque seguramente el corrector le hizo algunas fallitas ahí. Ahorita lo vamos a ver con calma. Bien, Benjamín Sevilla, parte de del trabajo que llevan a cabo ustedes, y en su caso usted con el equipo que le acompaña como secretario de la Juventud de ANEP, ¿qué le podríamos decir a los oyentes del programa Cultura Ciudadana Horizontes hoy jueves de ANEP?
Claro, don Edgar, una de las situaciones tal vez más importante que nosotros venimos destacando es que como Juventud de ANEP nos estamos abocando hacia el sindicalismo del Bicentenario, un sindicalismo que ya estamos construyendo desde una visión de sindicalismo ciudadano y de sindicalismo sociopolítico. Sindicalismo ciudadano, en el tanto, nos interesamos por la vida social de las comunidades, por aquellas personas que menos tienen, por aquellas personas que quedan por fuera de los beneficios del desarrollo o del crecimiento económico, y por aquellas personas que se encuentran desempleadas, específicamente de las personas jóvenes, y por una serie de condiciones laborales que son perjudiciales en el país y que afectan a una población pues ampliamente vulnerable. De igual manera, un sindicalismo sociopolítico, porque nosotros creemos que tenemos la capacidad plena de generar propuestas, damos ideas y proponemos en este país. Entonces, bien hace usted al indicar que el sindicalismo en este país se ha satanizado por muchas veces falta de conocimiento, por falta de saber cuál es la labor verdaderamente de la dirigencia, o cuál es la labor que ejercemos dentro de la democracia. Y como nosotros siempre decimos, hay un gran pensador que menciona que no hay democracia sin sindicatos. Es decir, es necesarísimo, el sindicato es un pilar fundamental de la democracia, es una voz permanente de denuncia ante actos de corrupción, ante actos de desigualdad, ante actos de tratos crueles y groseros en contra de las personas trabajadoras, y en ese sentido, don Edgar, nuestra función es muy, muy amplia, y las personas jóvenes en ANEP tenemos participación activa en un montón de proyectos que, gracias a Dios, pues nos ha ido bastante bien con el apoyo de un grupo muy calificado de jóvenes, de personas jóvenes que nos han estado colaborando día con día.
Para nosotros siempre es un gusto escuchar a la juventud, porque creemos que el aporte que tienen que darle ustedes, los jóvenes, a la sociedad costarricense, en este caso desde ANEP Joven y desde la juventud de ANEP, es muy importante, porque realmente se vienen a refrescar y a renovar las ideas. El aporte que ustedes han venido haciendo dentro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ¿Cómo lo presentan ustedes? ¿Lo presentan como decía don David? Ahora le pregunto a usted, Benjamín Sevilla, o si don David quiere intervenir con todo gusto. ¿Lo presentan ustedes primero en el seno de la juventud para luego ser planteado en la Directiva Nacional de la ANEP? ¿Cuál es el mecanismo? Coméntenos, que nos están haciendo una consulta por acá.
Claro, don Edgar, vieras que le indico que las juventudes de ANEP tenemos plena libertad para trabajar y tener nuestros programas de manera independiente. En este sentido, las juventudes nos reunimos, elaboramos nuestros propios programas, nuestros planes de trabajo, y luego solamente lo presentamos para conocimiento de del comité ejecutivo de la organización. Un comité ejecutivo que, gracias a Dios, es abierto a apoyarnos, un comité ejecutivo que ha entendido cuál es la función de este equipo de jóvenes. Como les repito, no solamente es David y Benjamín, es un equipo grande de personas con diferentes profesiones, con diferentes capacidades, y bueno, tenemos la libertad absoluta. Por eso le indico, nos hemos posicionado como ANEP joven en el país, y gracias a Dios, pues aquí vamos avanzando día con día y seguimos proponiendo, seguimos trabajando por una juventud, porque creemos, como decía el compañero David, que la juventud es el ahora. Es decir, estamos haciendo, estamos actuando, no es que estamos no estamos relegados hasta que una persona deje el puesto. No, nosotros ya estamos trabajando, ya tenemos la libertad para hacerlo.
Me parece muy bien, la participación de ustedes es activa desde ya, desde la hora, como bien lo definen ustedes. Dentro de los equipos de trabajo, nos dice don Julio acá, conectado 24/7, excelente tema con Horizontes. Gracias, don Julio, por el reporte de sintonía. Igualmente, don Oscar Campos, el diputado 58, que está reportando sintonía, dice, muy bueno el tema. Giovanni Policía dice también, buenísimo el tema, muy bien, los felicito, gracias Giovanni. Yaxiri Salas también dice que está reportando sintonía, está muy bien. El compañero Jonathan Flores dice, los estuve acompañando por ahí, es un gusto saber la manera como vienen organizándose los jóvenes. Estuvimos por ahí un rato con los compañeros, un gran saludo y reconocimiento a los jóvenes que quieren integrarse al mundo e impulsar cambios, nos dice don Jonathan Flores. Dentro de lo que es la juventud, ¿tienen ustedes seccionados por equipos de trabajo, qué sé yo, lo que son oportunidades de educación para la juventud, lo que son oportunidades de trabajo para la juventud, lo que es aspiraciones para que una persona pueda crecer dentro de sus dentro de sus lugares de empleo? Coméntenos, por favor, jóvenes.
Mira, aquí dentro de la organización sindical nosotros tenemos una unidad de formación y capacitación político-sindical, que es con quien pues se articulan los procesos en esta dirección, y bueno, pues, nosotros no nos escapamos de contar con la colaboración de la compañera María Laura para tratar también de cubrir las necesidades que tienen las juventudes respecto de temas de capacitación específicas. Y como le mencionaba al inicio, pues también hay posibilidades de formación a nivel internacional. Recientemente pues hemos abordado mucho el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, el tema del futuro del trabajo, que es un tema que parece como ser desconocido en la sociedad costarricense y que lo estamos viviendo hoy día. El tema del empleo y trabajo decente, no solo bajo los principios de como lo ve la OIT, sino de cómo también se viene generando en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral aumenta y la precarización del empleo se da, y las personas jóvenes son las que más sufren el acceso al empleo decente, ¿verdad? Y también la importancia recientemente, pues también como organización sindical ratificamos una política de juventud que también toca el elemento de formación dentro de uno de sus ejes. Inclusive como organización sindical, en el mismo tema de la formación, hemos ahondado en el tema de derechos humanos, ¿verdad? Desde todas las dimensiones, entendiendo que el sindicalismo es un derecho humano también, ¿verdad? Como otros más, y también el tema de ambiente, el agua como un derecho humano universal, y otros temas también que son importantes.
Se están moviendo bastante ustedes. Me gusta esto porque aquí yo sigo aprendiendo, como aprendemos todos los días en Horizontes, y sobre todo los jueves, que hay participación de representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Están trabajando ustedes en diferentes campos. Los dice por acá Jorge Coronado Godínez. Estoy en línea, bendiciones, los felicito por el programa. Una de las personas invitadas que estuvieron participando con ustedes es el señor Oscar Valverde, representante de la OIT acá en Costa Rica. ¿Cuál es la coordinación que se lleva a cabo por parte de ANEP Joven y de la juventud de ANEP con la OIT para llevar a cabo y a llevar a buen puerto las ideas que tienen ustedes los jóvenes dentro de la ANEP?
Claro, don Edgar, la situación es la siguiente. Don Oscar Valverde es una persona especialista en materia laboral y vamos en el país, es precisamente esa representación. Encontramos en él una persona abierta al diálogo, una persona que escucha, una persona que propone y una persona muy cercana a las juventudes. Eso nos llena de alegría. Pero más que eso, don Edgar, las juventudes nos hemos visto obligados a buscar aquellas personas que tienen incidencia en organismos internacionales, precisamente por el ataque abierto, por el ataque despiadado, por ese ataque tan fuerte que se nos ha venido desde algunas corrientes políticas, desde la Asamblea Legislativa, con algunos proyectos de ley fuertísimos. Bueno, ya las juventudes de ANEP nos venimos preparando para pues tener ideas, para proponer pensamiento y para oponernos a todos esos proyectos que consideramos perjudican a la clase trabajadora y perjudican a la clase trabajadora, al sector público, al sector privado. Prácticamente la realidad social nos obliga a nosotros a articular procesos con personas que tienen nexos en organismos internacionales. Él es una persona abierta, una persona con muchísimo conocimiento y con mucha sensibilidad social, al igual que nosotros.
Marta González nos pregunta aquí a través de nuestro WhatsApp, y les reitero a los amigos oyentes de Horizonte, hoy jueves de ANEP, el WhatsApp está abierto, ustedes pueden hacer sus consultas a través del 83 41 41 42. Pueden ustedes hacer sus consultas a través del 83 41 41 42. Estamos conversando con David Porras, presidente de ANEP Joven, y con Benjamín Sevilla, secretario de la Juventud de ANEP. Con ellos estamos hablando. Nos dice doña Marta por acá, vamos a ver, dice, pregúntele por favor a los jóvenes qué piensan ellos en cuanto a los intentos que hay, se me adelantó un poquito usted, o están, en cuanto a los intentos que hay en la Asamblea Legislativa por desaparecer a los líderes sindicales, ¿cuál es la opinión de ellos?
Claro, don Edgar, estamos profundamente preocupados, las juventudes nos vemos movidos porque es un ataque a la democracia. Ya dijimos que el sindicalismo es un pilar de la democracia costarricense, y si nosotros simple y sencillamente permitimos que proyectos de ley vengan a silenciar al sindicalismo, venga a cercenar derechos fundamentales, derechos laborales de los trabajadores, como es el derecho humano a la huelga, y que es uno de los proyectos que se encuentra en la Asamblea Legislativa, prácticamente estarían dejando estos derechos de las personas trabajadoras como meros enunciados en la Constitución. Esto es peligrosísimo en un Estado democrático, en un Estado que, bueno, recientemente recibió una buena calificación, pero eso no significa que algunas prácticas que se están dando sean regresivas y que no se están dejando en vergüenza internacional. Precisamente, yo no sé qué justificación va a tener el gobierno en este momento, que está a punto de presentarse el informe periódico universal en cumplimiento de derechos humanos, o el informe que se va a presentar ahorita la OIT, si Costa Rica lo va a aceptar o no con estos proyectos de ley a mediados del año, en junio del 2019. Yo no sé qué posición va a tomar el país. Sin embargo, las juventudes, como les repito, don Edgar, estamos preocupados porque nunca, nunca en nuestra edad o en nuestro tiempo en el movimiento sindical hemos visto un ataque tan directo, tan violento y tan, grosero en contra de las personas trabajadoras.
Don Edgar, quisiera agregar algo.
Adelante, por favor, David Porras.
En la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes, que es ratificada por Costa Rica, uno de los principios fundamentales es el derecho a la participación y la organización. Y bueno, la última encuesta nacional de juventud de Costa Rica refleja que este eje es uno de los más preocupantes en Costa Rica, inclusive también la credibilidad que tienen las personas jóvenes sobre la institucionalidad, porque la gente joven ha perdido confianza sobre el aparato político y ha perdido confianza sobre las organizaciones, entonces eso hace que se limite los procesos de participación real. Entonces nosotros como personas jóvenes, los que ya estamos participando en las organizaciones, y hablo específicamente de las organizaciones sindicales, vemos iniciativas legislativas en esta dirección y más bien pensamos que efectivamente hay como un padrinazgo o inclusive una intencionalidad desde quienes están en el ejercicio político, entre ellas personas jóvenes, por buscar más bien que las personas jóvenes que nos organizamos desde los diferentes espacios, nosotros dentro del sindicalismo, pues también buscar ese debilitamiento. el derecho a la organización y la participación en un Estado social como el de Costa Rica debe de ser real y debe de ser respetado en las condiciones que se definen. Y creo que eso para nosotros es medular. Como ANEP Joven estamos trabajando en un pronunciamiento específico que pronto haremos circular sobre estos proyectos, estas iniciativas de ley, donde consideramos que limitar el derecho de participación, el derecho de expresión, el derecho de movilización y el derecho de organización no solo atenta contra la Convención Iberoamericana, sino contra los derechos humanos que nosotros y nosotras como personas jóvenes tenemos.
Dice por acá don Luis Pacheco que por favor les pregunte, dice, como padre de familia me encuentro preocupado, tengo 3 hijos y cada día son menos las oportunidades que hay para prepararlos adecuadamente. Pareciera que mis hijos están condenados a aprender únicamente un oficio y la academia se ha venido quedando para otros grupos y otros sectores. Pregúntele, por favor, dice don Luis Pacheco, en cuanto a las oportunidades de acceso a los estudios superiores para la juventud, ¿qué tan equilibrado está y qué tan justo es en la actualidad en nuestro país? Señores.
Claro, el tema de igualdad de oportunidades en este país para el acceso a la educación se las trae realmente, es para un debate sereno, para un debate amplio. En realidad lo que decimos nosotros es que no hay una coherencia entre las carreras que están dando las universidades en relación con la pregunta del caballero y lo que se están preparando los estudiantes y la demanda del mercado. Pero es que no siempre las personas tienen que estar dispuestas a responder a ese mercado. Es decir, el país tiene que buscar que estas fuentes de empleo sean acorde a la formación que tenemos en el país también. Solamente nos enfocamos muchas veces en que, bueno, las personas jóvenes se preparen en este tipo de carreras, que sean técnicos, y estamos respondiéndole al empresariado. Y bueno, el empresariado tiene su responsabilidad social también de buscar mecanismos de progreso, pero incluyendo a las personas, que todo gire en torno a las personas. En este sentido, don Edgar, la educación es importantísima, la preparación es muy, muy importante, pero sí creo que en Costa Rica se tiene que dar un debate al respecto.
Don Edgar, yo creo que hay dos temas básicos ahí, fundamentales, que tienen que ver con el tema, no solo de oferta y demanda, sino de oportunidades. Costa Rica enfrenta grandes desafíos en un país donde más del 42% de la población es joven, donde según el último informe del Estado de la región, la informalidad laboral ha aumentado, y son las personas jóvenes las que están inmersas dentro de esa informalidad laboral, donde el desempleo joven supera la tasa media nacional de desempleo en el país. Entonces, efectivamente, para nosotros es muy preocupante, porque creemos que, por ejemplo, en un gobierno como el actual no hay iniciativas de procesos de articulación y personas jóvenes en el desarrollo, o de iniciativas de emprendimiento, o de oportunidades de empleo decente. Entonces yo entiendo la preocupación del compañero que señala ahí, porque efectivamente nosotros también como jóvenes sindicalistas estamos apostando a un proceso de articulación con otros sectores de sociedad civil que vean este tema de la carencia de oportunidades en educación y empleo en Costa Rica para trabajar conjuntamente.
Esa es la respuesta que se le da a don Luis Pacheco, es la preocupación de don Luis es legítima. Vamos a ir, si ustedes me lo permiten, jóvenes, David Porras y Benjamín Sevilla, a una pausa de mitad del programa y venimos con algunas preguntas que nos está haciendo Delta Gama a través del WhatsApp 83414142. Recuerde, somos Horizontes, hoy jueves de ANEP, retornamos en breve. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente en Horizontes jueves de cada semana. Usted tiene una cita de 3 a 4 de la tarde. El tema de hoy es un tema muy interesante. La juventud dentro de la ANEP. ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué están haciendo en este momento? Estos jóvenes no están esperando un espacio para dentro de 2, 3, 4, 5, 10, 12 años. No, es ahora que están trabajando, es ahora que están aportando y están aportando para que ustedes y nosotros, y sobre todo nuestros hijos, los jóvenes, nuestros sobrinos, nuestros vecinos jóvenes, tengan mayores oportunidades. Antes de ir a la pausa, les recuerdo, teníamos una pregunta que había quedado acá pendiente. Vamos a darle lectura. Delta Gama nos pregunta a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo, el WhatsApp está abierto. Usted puede hacer la pregunta a los jóvenes representantes de ANEP que están hoy con nosotros, a David Porras, presidente de ANEP Joven, y a Benjamín Sevilla, secretario de Juventud de ANEP. Pueden hacer las consultas a través de nuestro WhatsApp 83414142. Delta Gama pregunta sobre, se lo leo textual, pregunte sobre que la mayoría de los estudiantes universitarios van a parar a las universidades públicas y que el 8% del PIB va para las universidades públicas y todo o casi todo se paga en salarios y la educación de aquí es casi la misma de toda Centroamérica, carísima, nos dice Delta Gama. Jóvenes, ¿qué le podemos decir a Delta Gama que expresa sus preocupaciones e inquietudes?
Bueno, un poco la lectura que les puedo intentar interpretar a la pregunta que señala el compañero. Lo primero que les puedo decir es que bueno, la educación es y debe ser considerada como un derecho humano fundamental y que un Estado social como el de Costa Rica debe de asegurarse la educación como un derecho de acceso universal para todas las personas jóvenes. Y para todas las personas como tal, sin condición de su edad. El tema de la educación en Costa Rica, no es, bueno, desde la experiencia que he tenido, además de ser presidente de ANEP Joven, soy el coordinador subregional por México, América Central y República Dominicana del Comité de Juventudes de la ISP. Entonces he tenido la posibilidad de viajar no solo por Centroamérica, sino por América Latina, conociendo agendas de trabajo integral, y no es cierto que la educación es igual. No es cierto que la educación es de acceso en las mismas condiciones. O sea, hay una gran diferencia que en este país, cuando se implementó el Estado Social de Derecho y se invirtió en educación, hay brechas. De que hay cosas que hay que mejorar, sí, claro, hay cosas que hay que mejorar, inclusive que hay que redefinir. Pero, y que inclusive el Estado, en materia del sistema educativo, se estancó en algún momento en términos de calidad y que el informe del Estado de la Nación inclusive señaló, cuando Costa Rica era considerado a nivel de América Latina como los países con altos niveles de educativo, oiga, a nivel de América Latina, inclusive muy a la par de Chile, Costa Rica estuvo, digamos, como un proceso de retroceso, pero sin embargo, digamos, se ha sostenido y se ha mantenido en términos de la calidad, porque la educación no solo hay que entenderla, digamos, de la formación, sino también de la capacidad de poder acceder a un centro educativo donde hayan personas que puedan prestar los servicios. Entonces, efectivamente es eso. Yo creo que más allá de hablar del tema de si el dinero se gasta o menos salarios, que es un tema que puede ser de debate y de análisis, respecto de los mismos, hay que hablar también, digamos, si el Estado también puede lograr fortalecer el tema de la cobertura educativa para que las personas jóvenes tengan más acceso a la educación pública universitaria, ¿verdad? Porque aquí la gran discusión, cuando él dice que es carísima, es que efectivamente en Costa Rica la educación privada se ha vuelto un lucro y se ha vuelto un negocio, y tiene que ver porque también no todo el mundo tiene acceso, y las personas jóvenes tenemos que trabajar para estudiar. Inclusive hay una gran discusión si las personas jóvenes de los 18 a los 25 años deberían estar trabajando o en un centro educativo, ¿verdad? Nosotros creeríamos, dentro del imaginario social, que esas personas deberían de estar estudiando y no trabajando. Pero la realidad de Costa Rica nos lleva a que las personas de esa edad tienen que trabajar para poder estudiar, porque sí, es cierto, tenemos un sistema educativo que a pesar de que sí tiene estándares de calidad, no deja de ser excluyente en algunas partes del país en términos del acceso.
Nos dice por acá Susan Díaz a través del WhatsApp 83414142. Susan Díaz dice, mis hijos son lo que llamamos en Costa Rica pulseadores. Ellos trabajan y estudian. Sin embargo, se vieron obligados a pagar universidades privadas, ya que muchos de los que no necesitan van a las universidades públicas. ¿Qué se podría hacer en Costa Rica para que más personas con menos recursos dejen de pagar la educación privada y puedan asistir a los centros educativos de calidad que tiene el Estado, pero que están saturados de los hijos? Lo voy a poner como lo pone la señora, doña Susan Díaz. De los hijos de los platudos, dice doña Susan Díaz. ¿Qué opinión les merece a ustedes este comentario, David Porras y Benjamín Sevilla, representantes de la juventud de ANEP y de ANEP Joven?
Claro, vieras que hay un tema importante acá, y es que no se puede entrar en una pugna entre universidades públicas y universidades privadas. La universidad privada tiene muchas veces fines lucrativos, como bien mencionaba el compañero David, y la universidad pública pues sigue entendiendo la educación como un derecho. Entonces, el Estado tiene que tener la obligación de dar una buena formación. Aquí creo que el tema debería ser fortalecer los entes rectores para determinar cuánto están cobrando estas universidades privadas, para ver la forma de regular esas tarifas y al mismo tiempo, bueno, exigirle a las universidades públicas calidad, excelencia. Entonces, en este país yo creo que no debería ser tanto la discusión si es universidad pública o privada, aunque necesariamente necesitamos entre rectores, sino más bien en la calidad de la educación. ¿Qué tan preparados están saliendo estas personas jóvenes? Y también en la situación de qué tan efectivas están siendo para que estas personas, una vez saliendo de la universidad, puedan insertarse en el mundo laboral.
Estamos en Horizontes, hoy jueves de ANEP. Les reitero, nuestro WhatsApp 83414142 está abierto para que ustedes hagan las consultas. Fernando Marín les hace una consulta. Bueno, primero dice, felicito a sus invitados, don Edgar, da gusto saber que hay jóvenes tan preparados. Gracias, don Fernando, no dudo que así sea. Dice don Fernando, pregúnteles por favor en cuanto a las oportunidades para que los jóvenes de hoy día puedan llegar a tener una vivienda propia y digna. ¿Cada día es más difícil en Costa Rica o será que estoy equivocado? Les dice Fernando Marín.
Vea que es un tema súper interesante y quiero comentarle antes de responderle a don Fernando que, por ejemplo, este servidor, a través de esta organización sindical, fue el primer presidente de la Asamblea Nacional de la Persona Juvenil del sector sindical, el máximo órgano de representación de la juventud del país según la ley 8261. ¿Y por qué le menciono esto? Porque Costa Rica tiene una política pública de juventudes, tiene una Convención Iberoamericana de Derechos de la Población, COE, y tiene una ley de la persona joven. Y en la política pública de la persona joven se habla sobre el derecho a vivienda, pero es un tema que ha quedado un poco rezagado. Inclusive es una preocupación que tenemos las personas jóvenes en términos del acceso a la vivienda, porque hoy día acceder a la vivienda desde un ente financiero privado es imposible en términos de la capacidad adquisitiva o financiera que podamos tener de liquidez para poder acceder a la misma, y a nivel de programas del Estado, pues enfocados directamente en las personas jóvenes, existen. En la Junta Directiva del BAN existe, por ley, una representación del Estado del sector de juventudes. Entonces, sería importante que las personas que están interesadas sobre qué se está haciendo a nivel del Estado, pues puedan averiguar la representación del gobierno o del Estado en esa Junta Directiva, que es una persona joven, y saber, digamos, qué iniciativas se están proponiendo. Yo sí les digo que este año se valida la política pública de juventudes para los próximos 5 años y que por primera vez esta política pública de juventudes se hace a través de un proceso de consulta de personas jóvenes de diferentes partes del país, y uno de los temas pues que se ha abordado o que se ha planteado es el tema de la vivienda. Y bueno, para nosotros como representantes de este sector, pues nos parece que es un tema también vinculante que hay que abordar.
Claro, también, don Edgar, es importante señalar que el derecho universal a vivienda digna y adecuada como uno de los derechos humanos aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, y las personas jóvenes no están excluidas de ser beneficiarios de este derecho humano. Entonces, prácticamente hay que ver algunos temas en el Estado que deben regularse, como por ejemplo el acceso al crédito de una persona joven, a veces no solo por el tema de bajos salarios, sino también por aquella condición que pedían, no estoy seguro si ya la regulación los está incluyendo, que necesariamente debían estar casados o se necesitaban estar en un núcleo familiar o demás para que pudieran acceder a la vivienda. Bueno, entender que las personas jóvenes también pueden elegir estar solas o estar acompañadas como lo deseen y tener acceso a este derecho que, como repetimos, es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Muy bien, me parece sumamente claro. Ojalá que se siga trabajando por más oportunidades para que la distribución en cuanto a lo que son préstamos y beneficios y oportunidades para que todos lleguemos a tener una vivienda digna sea una realidad para la gran mayoría. En cuanto a trabajo, Rita Madrigal dice, por favor pregúntele a sus invitados qué piensa de la preparación que se hace en el INAH y en otras instituciones para que la gente asista, vamos a ver, para que consiga un trabajo y pueda asistir a estudios superiores, ya que tenemos los pobres que seguir trabajando y estudiando para poder salir adelante. ¿Es el INAH la única salida o cómo lo ven ustedes desde la juventud? Según nos pregunta Rita Madrigal, para David Porras y para Benjamín Sevilla.
Bueno, el INAH efectivamente es una institución súper importante en materia de formación técnica, inclusive una de las instituciones del Estado muy fuertes a nivel de América Latina, inclusive que cuenta con el respaldo de la OIT sobre muchos temas. Inclusive una vez reventamos la posibilidad de generar un proceso de articulación OIT-INA, porque en Costa Rica se carece de una política nacional de formación técnica. O sea, existe la formación técnica, pero no existe una política nacional que lo proyecte. Inclusive eso fue un proceso en el cual nosotros veníamos participando a través del Foro para el Diálogo Social Inclusivo sobre el tema de empleo y trabajo decente con el Viceministerio de Juventud, inclusive con participación de la UCAEP, donde hablábamos sobre la necesidad que existe de, a través del INAH, poder crear esta política para proyectar y fortalecerse esa formación técnica que es tan necesaria en el país. Sin embargo, también es importante porque en Costa Rica, pues, como les mencionaba anteriormente, la diferencia de la formación a nivel de América Latina es muy distinta, y las ofertas y la demanda de trabajo que surge aquí viene siendo más reflejada, digamos, como una demanda en el campo de los idiomas, de algunos servicios técnicos, de algunos servicios operativos. Ya Costa Rica no es un país tanto de mano de obra textilera. Entonces, eso hace que el país tenga que fortalecer la formación técnica porque responde a esa necesidad, digamos, que tiene el Estado. Y para nosotros es fundamental. Pero también es importante regular cómo la formación técnica debe tener cuidado, no meterse con la formación profesional, porque a veces contrato a un técnico que me puede hacer las funciones de un profesional y no contrato a un profesional porque puede ser más calificado y implica un mayor ingreso. Entonces también hay que tener un balance entre la formación profesional y la formación técnica de acuerdo a las áreas específicas que ofrece o que demanda el Estado, el país como tal.
Pedro Ruiz les pregunta algo similar. Dice Pedro Ruiz, ¿qué opinan los jóvenes que están en su programa hoy en Horizontes? Y yo les aclaro que es hoy jueves de ANEP. Pedro Ruiz pregunta, ¿qué opinan los jóvenes que están en su programa en cuanto a la gran cantidad de ferias de empleo, pero básicamente se pide todos con idioma inglés, mientras que el Estado costarricense no se ha preocupado porque las instituciones públicas den inglés de calidad a nuestros hijos?
Claro, es precisamente el señalamiento que hacíamos hace un rato. Decíamos que el Estado necesita ver cuáles son las carreras que más necesita el mercado. Pero vamos a ver, tampoco esto es inclinarse absolutamente y convertirnos en una en producción únicamente para el mercado. No, también necesitamos que el mercado tenga una responsabilidad social de ir adecuando sus procesos de desarrollo, poniendo al ser humano en el centro, es decir, hacer un equilibrio en estas situaciones. Acá la situación que mencionaba hace un rato don Edgar tiene que ver también con el tema de la desigualdad en Costa Rica. Quiénes están beneficiando del crecimiento económico y quiénes están quedando por fuera. Y esto también tiene que ver mucho, influye mucho en la educación, quiénes tienen acceso a ciertas universidades o a otras universidades no. Estos temas en ANEP los estamos analizando y ya estamos viendo cómo generamos propuestas al respecto también.
Muy bien, tenemos otra pregunta por acá de una nueva oyente cuyo número termina en 7558 porque no aparece el nombre, dice en línea nada más. Y la consulta que nos hace es una consulta que debe ser la inquietud de muchos. Dice, buenas tardes, ¿qué tanto incide el examen de admisión de las universidades estatales al derecho de la educación? En ocasiones es una limitante excluyente. Como que el tema de preocupación, por lo visto, de la familia costarricense y de los jóvenes, les digo a ustedes públicamente, Porras y Benjamín Sevilla, es básicamente las oportunidades de educación. Por ahí se nos han ido la mayoría de las consultas. ¿Qué le podemos decir a esta amiga del 7558?
A título muy, muy personal, tengo que decirle que comparto su apreciación. Yo sí creo que la forma en la que se define el acceso o la posibilidad de acceder a la formación universitaria en este país no viene siendo un tema equitativo o de accesibilidad para todas las personas jóvenes. Inclusive, por lo mismo que mencionábamos, hay gente, la lectura que se entiende socialmente es que quienes van a las universidades públicas son las personas que tienen capacidades adquisitivas, y eso tiene que ver, y la gente lo correlaciona con que son los muchachos que vienen normalmente de colegios privados, que han tenido capacidad de pago en la educación secundaria privada, y que han tenido capacidad de formarse para hacer estas pruebas, posiblemente con un rango de calidad más superior, y que bueno, posiblemente a la hora de hacer estos exámenes de admisión, pues tienen porcentajes mucho mayores no diríamos que es generalizado, diríamos que es la norma, ¿verdad? Que otros jóvenes que de pronto inciden en factores geográficos, factores, digamos, de la formación específica de sus docentes, que puede estar fuerte o no, o inclusive el acceso para capacitarse a estos exámenes de admisión. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí cuál sería el ideal, yo creería que el Estado debería garantizar la educación para todas las personas. Excelente. Es decir, que el Estado debe tener la capacidad de darle educación a quien sea, ¿verdad? En las condiciones en las que sea, y eso pues no deberían de haber filtros que puedan interpretarse como excluyentes.
Muy bien, nos quedan exactamente 2 minutos de programa. Voy a leer la última pregunta, pero les pediría a ustedes que en 1 minuto nos despidamos, porque en radio todo es exacto. Ya nos quedan 10 segundos menos. Dice, en Costa Rica, ser adulto mayor de los 45 y joven es un pecado sinónimo de desempleo. Si eres joven no hay trabajo, y si eres adulto también no hay trabajo. Ahora sí, señores, nos queda 1 minuto y medio para que se lo distribuyan entre ustedes con una reflexión al final de ANEP en Horizontes hoy acá.
Claro, don Edgar, quizá aprovecho este minuto para hacer un llamado a todas las juventudes del país que nos escuchan, que puedan estar en este momento sintonizando el programa, para decirles que no es una lucha entre personas adultas y entre personas jóvenes, que necesitamos volver a ese encuentro generacional y ver ese equilibrio que necesitamos, y sobre todo entrarle al tema de empleo para los dos grupos que quedan excluidos y que usted menciona.
Yo podría decirle a la persona, digamos, que efectivamente grandes desafíos, y entonces esos desafíos, pues es primordial romper los paradigmas que nos hacen excluir al acceso laboral. Si sos joven y no tienes experiencia, no puedes acceder, y si ya tienes o has pasado la edad, te volvés como una persona que no es productiva dentro del mercado laboral. Pero hay que romper estos paradigmas, y para romper esos paradigmas necesitamos todas las personas que estamos de este lado de la acera, que creemos que este país necesita el tema de las oportunidades de educación y empleo decente para las personas jóvenes, sumarnos. Este no es un tema de solo las personas jóvenes organizadas o las personas jóvenes que estamos en un sindicato. Este es un tema país, y también invitamos a todas aquellas personas jóvenes, empleadas o desempleadas, que quieran trabajar, que quieran sumarse. Aquí van a tener las puertas abiertas de un colectivo de personas jóvenes que tienen la visión social, que trabaja bajo un enfoque de sindicalismo ciudadano y que creemos en un sindicalismo como un actor sociopolítico.
Muy bien. Muchísimas gracias, David Porras, presidente de ANEP Joven, y gracias a Benjamín Sevilla, secretario de Juventud de ANEP. Nosotros nos vamos, el tiempo nos ganó. De hoy en 8, su cita es con ANEP, siempre acá, jueves de cada semana, de 4 de la tarde. Buenas tardes.